Hello, my friend. Yo soy el Sly Juan y el foreplay para este intelecto ha sido bien largo, so vamos rápido a hablar con el señor Alexis Arraga.
¡Qué la que hay, cabrón!
Te acabas de sentar
sí,
y...
no, llegué tirado.
Tirado.
Apurado, cabrón, que está lloviendo.
Yo le dije a la gente, mira, pues el señor Maceta va a ir a intelecto y tú, no. Sí. Y era, todo el mundo quería hacerte un montón de preguntas y todo, pero la más que salía es, ¿por qué carajo la gente guía lento cuando llueve?
Cabrón, es que yo no me explico, porque coño, uno tiene una, ¿cómo es que se llama? Una prudencia.
Con cojones, teoría. ¿Cuál es la tuya?
Es que ellos son brutos, el puertorriqueño es bruto. De hecho, en el área metropolitana se demuestra más que el puertorriqueño es bruto, cabrón, porque aquí guían bien morón. Por el resto de la isla hay una cordialidad. Tú sabes que por lo menos cuando uno pone una señal, significa que fulano va a virar hacia ese lado, sí, o sea, izquierdo derecho.
El que razona, ¿sabes?
Ajá, en área metropolitana no, cabrón. Es como invitarlos a no, este es mi carril, papi.
Señales, ¿sabes? Como, ¿para dónde va?
Sí, se guía bien, ¿cómo es? A la defensiva, ¿verdad?
Estamos molestos.
Son agresivos, ajá.
Pero tú los comparas por Ponce.
Sí, es que en Ponce somos bien educados,
¿en Ponce
llueve? Cabrón.
Porque llueve.
En Ponce para empezar no llueve. No, so, llueve. Siempre las condiciones de la carretera están... los 365 días son iguales.
Está seco.
Y nosotros nos saludamos. Sí. En los océanos nos decimos sí. O sea, es un algo bien chulo.
Entonces tú vas acá abajo y cuando llueve, pega.
Pues, cabrón, son monos con vehículos.
So uno ya antes de llegar aquí estaba malhumorado por el,
sí,
el cabrón.
Sí, a mí cuando yo vivía por allá y llovía, que obviamente era cada 4 años, pues era bastante bonito. Ahora yo no puedo bregar, cabrón. Yo tengo que estar en casa si está lloviendo. No puedo.
Entonces sale para acá y decir, bueno, hay un montón de gente que hizo eso.
Sí.
Aparentemente.
Sí.
Mira, yo cuando era chamaco le dije a una muchacha que me gustaba, yo para frontear le decía, yo quiero ser escritor. Y ella me miró y dijo, ay,
cabrón, no. Pues tú eras bien bobo, porque no. Nadie, todo el mundo ronca, no, yo voy a ser bombero,
y
atleta.
Ay, es que ellos viven como una vida triste, y yo
que sé. Sí, tenía razón, ¿en qué grado fue eso? Para que esa muchacha dije, tenía mucha razón.
Yo veo a Maceta lo más contento, yo te veo a ti.
Son las drogas, cabrón.
Sí.
Son las drogas.
El alcohol.
No hay forma que tú seas escritor y seas feliz si no consumes drogas, bebes, tienes
algún
tipo de
visión. Hemingway de Ponce.
Sí, eso, mi coño, qué chulo, mano. De verdad.
Sí.
Coño, qué cosa más linda. De verdad, me tocó.
¿No lo habías visto de esa manera?
No, porque ni siquiera sé quién es Hemingway. Siempre lo veo por ahí un escritor, pero nunca le he ido nada.
Hacen películas de él y eso en Cuba.
Ese es que iba a Cuba, ¿verdad? Es un comunista, deja eso.
No, él se fue a huir cuando llegaron la revolución.
Cuando llegaron.
¡Wup!
Sí,
nos,
sí. Vamos,
lo botaron,
oye, que tenías comunistas por aquí hace unas semanas, ¿verdad?
¿Aquí?
Sí.
¿Comunista?
Esta no es la silla de los comunistas,
no,
¿verdad?
No, yo era es capitalista.
Ah.
Sí, hay división ahí, para que se lo aguantan.
Ah.
Se toleran.
Ah, coño.
Se toleran por el bien común, por la
coño,
silla.
Coño, me gusta eso.
Sí, ese es más capitalista que nosotros.
Mm-hmm. Sí, es que yo no sé siempre por qué caen ahí, ¿verdad? Porque siempre cuando se habla de independencia y todas estas cosas dicen la misma mierda.
Que son socialistas.
Todos, ajá. Y ateos, ¿te acuerdas? Lo de ateos. Son ateos, socialistas.
Yo creo en la independencia, no en el Partido Independiente Puertorriqueño. Eso
no, porque se quedaron bien atrás.
Eso, pues, whatever. Es para que ellos son el partido que llevan la independencia, pero yo no creo ni en el socialismo, ni en el comunismo, yo creo en el capital, o sea, el que trabaja hace su chavo.
Aquí todos lo que queremos es tener dinero, trabajar nuestra pasión y hacer mucho dinero con nuestra pasión.
Y es natural que el puertorriqueño se la busca.
O sea, se las busca, sí.
O sea, si tú no quieres ser víctima,
yo creo que
esa
es la mejor expresión, ¿verdad? El puertorriqueño el puertorriqueño no busca sus pasiones. El puertorriqueño se las busca. Que es como que
por el ladito,
no siempre
que,
sobreviviendo.
Que el capitalismo te coma, pues tú, por el lado.
Ajá.
Que todo el mundo tiene un tío o alguien,
sí,
que te consigue.
Sí, la cosa con el capitalismo es retar el capitalismo, por eso sigue,
exacto,
evolucionando.
Pero irte ahí en una pelea con el viaje de socialismo es como, wow.
Ah, sí, pero hay gente que se va en ese viaje.
Es,
cabrón,
la juventud que los va a poner, los
yo
pone pasionales.
Yo creo que son las redes. A mí me está bastante cabrón cuando empiezan con todo ese discurso del socialismo y a veces y romantizando la pobreza y toda esta pendeja.
Sí.
Cabrón, y siempre hay gente que no viene de ahí.
Exacto.
O sea, yo no conozco a nadie del caserío que me está hablando con ese discurso, a nadie. Ni a nadie del barrio, a nadie que vaya a estar jodido.
No, y el
nadie.
Pero el comunismo...
Y Natal, un cabrón como Natal.
Defiende...
Hablando de mere, cabrón.
Él defiende el concepto. Que yo
sí,
no
sé,
es lo que él
que...
Dice. Porque
bueno,
él es popular.
Él no entró, él entró al Partido Popular, pero dio una puñalada normal. Pero las puñaladas en el Partido Popular son cosas normales, porque así el partido se fundó de una traición, porque Luis Muñoz Marín estaba en otro partido y traicionó.
No, era independentista, exacto.
Y el liberal, creo que era.
Me reuní con los gringos y ahora somos Estado Libre Asociado. Diablo, qué cosa.
Todo el mundo va,
y eso está
lo que hay que hacer.
Chequean 60 años cómo va a estar la isla, bollante.
Sí, y en los libros de historia van a decir mi nombre, canto de cabrones. Y ya, y los dejó pegados.
Realmente sí. Aunque el mayor logro de él fue que Teatro Breve le dedicara 45 minutos allí en el Coliseo. Ah,
¿cómo estuvo ese show? Estuvo bien malo.
Bueno, le quedó grande el Coliseo. Bueno, de allá para acá no existen. Ellos, eso sigue.
Es que, mano, para mí, una vez ellos se banderizaron bien cabrón con una esquina ideológica, mataron el concepto, porque se supone que el humor, cabrón, es para que le dispares a todo el mundo, y si hace esa tira política, dispárale a todo el mundo. Entonces, estadistas, me llegaron a decir a mí, mira, a mí me encanta este corillo, pero este show fue un ataque a este sector y los demás. ¿Me entiendes? Que tú mismo te estás disparando. Esa gente también te consume, pero dispara al otro lado porque se van a espantar.
Ellos hicieron ya un pedazo bien grande de Luis Muñoz Marín.
Ajá.
Porque ya era algo del tiempo. Una obra de teatro pequeña, pero en el show.
Sí, eso salió de una nota de My Philly obligado.
Mi feedback no es el bueno, yo estaba en el carajo por allá arriba. Ajá. Yo lo que veía eran...
¿Tú te reías cuando la gente se reía por...?
Me reía porque se caía de la cerveza.
Ajá, salió Kiko.
No, salió Kiko, ni me acuerdo. Aunque los usaron a Kiko y a gente. Este está pegado, tráelo. Vamos a ponerle dos líneas en una obra. Más del consumo de drogas de Luis Muñoz Marín.
El opio,
qué sé
yo,
el
opio que era.
Firmando y fumando, una mierda así. O sea, ese es como que el mayor logro de
sí, que ellos lograron todos menos risas en ese espectáculo.
No. Había gente parándose, parece que les molestó lo de Luis Muñoz Marín. Y ellos que se paraban y todo. Y ellos,
Diablo, pero hay que ser bien pendejo también para tú pararte y todo. Yo puedo decir, coño, se abanderizaron, pero de pararme e irme, ya yo pagué, vamos a ver cómo termina este desastre.
Me iban a mear y no volvía porque no les gustaba el
show. Se quedaron en la barra y para el carajo aquí. A mí me estoy riendo más.
Cuando yo fui a ver In the Heights ahora, yo no lo he hablado. Es mi pensar.
Ajá.
Hay un intermedio.
Alquilaste gabanes y todo allá, ¿verdad? En Leonardo.
Cojones, con la ropa está como estaba.
Sí,
aquí ahora,
le fue buscando a ver si me encuentro Lin Manuel.
Hubo un intermedio. Cabrón, la gente rompió a irse para el carajo. Un montón. ¿Tú sentiste
es que es
eso,
largo, cabrón? El intermedio fue a las 2 horas de obra,
todo
¿verdad?
Todo se paró y yo vi a un giro diciendo, no se ha acabado, cabrones, no se
trancando,
ha acabado.
Aquí no se va nadie, huele bicho.
Como que estaban haciendo así, yo, cabrón, expliquen que es un cabrón intermedio, esto no es el cabrón, este es el Coliseo, esto no es Broadway.
Ajá.
La gente no sabe nada.
Claro.
Y rompieron a irse, yo como no.
Ni la gente fue a aplaudir porque ni entendían la historia, nunca la siguieron. Eso es, olvídate de eso.
El feedback fue que Didi Romero canta la chamaca.
Didi. Bueno, tiene
canta.
Que... Canta. Ajá.
No sé...
Su mamá cantaba, su...
No, más interesante es que la abuela tocaba las cosas
la
en el
abuela,
show de las 12.
En el show de las 12, sí. Sonia López. Un bofetón de Sonia. Didi estaba encaminadita, la dejaba en casa de la abuela y andaba derechita, porque un manotazo eso en las nalgas, negra, que...
El verdadero talento viene de Sonia.
De Sonia.
De las manos de Sonia.
Claro. Sí,
y terminaron en la garganta de Didi.
Oye, un tiempo estaban buscándole novia a Sonia y a mí eso me estuvo bien raro.
¿Cómo es?
Sí, hicieron de Didi.
¿No te la está confundiendo con
buscándole novia? No.
¿Hay un parecido? No.
Yo me quedé como de coño buscándole novio a Mayita.
Ay, como eso es un perfil. Tú la ves y no te tienes
cabrón,
que decir.
Ajá, sí.
Ese recuerdo. El boy que le dicen.
Sí, todo, cabrón. El más está físicamente. Es como una línea aparte de Bucha.
Es una bendición.
Aquí se puede decir ese tipo de
se
palabras.
Se puede decir,
¿verdad?
Claro.
Okay,
no, Bucha,
¿no?
Bucha es una palabra que.
Sí.
No sé si es de Puerto Rico.
No censuran, ¿no?
¿Quién va a censurar esto?
No, bueno. Siempre. Créeme que siempre aparece algo, cabrón. Créeme.
Mira, entonces, escritor, ¿por qué aquel día cuando estábamos grabando dijeron, Male, si tú, podcastero? Si hace chiste, de repente eres comediante, pero te preguntaron
yo
qué
no
era
soy.
Y tú dices, no, yo soy escritor, puñeta.
Sí.
¿Por qué te consideras escritor sobre todo lo demás?
Cabrón, porque...
Porque escribes, esa es fácil. Pero...
Porque No simplemente fue porque empecé a escribir. Yo empecé a dibujar realmente, pero después empecé a escribir y fue como que mi gran pasión y esta cosa que le dediqué de tiempo.
Pero tú leías... Si no, o sea, ¿eras fan de la mierda? ¿O es que dices, yo tengo talento y la mano sola se iba escribiendo?
Yo leía mucho cómic y mucha historia. De chamaco siempre y te veía. Porque eso es lo que llevaban. Claro. Mi mamá...
Te mami, veías vieja, de esa
te
que
te veías viejas, cabrón. Mira, nosotros, a mi hermana y a mí, no, en casa no había carro, ¿verdad? Entonces, siempre nos íbamos en carro público todos los sábados a hacer las diligencias de la semana y mierda. Y mami siempre tenía primero que ir al beauty. Eso era lo primero y después íbamos antes a hacer todo lo demás. Pues el beauty, tú, cabrón, tú llegas ya a las 7:30 y te bajas como a las 11:30. Porque están ahí,
y
esas mujeres
como, la... como media hora de vida por los químicos.
Pero, ajá, cabrón, yo no huelo bien. No, o sea, yo tengo una sinusitis encabronada, esos químicos de esos tiempos, sí. Pues entonces tú estabas allí, cabrón, 3-4 horas, no había celular, no es como ahora los chamaquitos que sacan la tabla y los dejan ahí más que el cargador y para adelante. Era, pues, lo que había en esos beauty, era revistas, todo lo que da, vanidades, 15,000, en las vanidades habían cuentos. O sea, había muchos artículos y mierda, pero siempre habían unos cuentos y unos cuentos bastante extensos y eso. Y, cabrón, yo me los leía y pasaba, obviamente, el próximo sábado vuelvo con mami al mismo sitio.
La misma revista.
Me los tengo que leer lo mismo. y esa cosa de leer siempre fue algo como que todo el tiempo tengo que estar leyendo, leyendo, leyendo.
¿Tú tuviste la suerte de leer cosas de tu interés, que es interesante en todo caso, porque a todo el mundo odia leer porque en la escuela te mandan a leer
eso,
cosas.
Eso es bien cierto, cabrón.
A mí no me gusta leer. No, cabrón, si lo que te dieron fue un libro ahí bien mierda.
Mira, para que yo viera que algo estaba, cabrón, escrito, que dije, diablo, eso se puede hacer. Yo estaba en 10, en grado 10, y yo estaba leyendo a Alexis Sebastián. Hasta grado 10 yo no leí algo en un periódico que yo dije, diablo, eso se puede hacer más allá de los cómics. ¿Te acuerdas que antes había las tirillas, los cómics?
El domingo en el día, traían las páginas. Era eso y el chopper de Toizaro.
Ajá. Mierda. Pues más allá de eso así escrito, así que habían dibujito, en allá pues veo esta mierda de Alexis y digo, coño, esto se puede hacer. Me sorprendió bien, cabrón. Mano, y parte del error que nos enseña a nosotros es que nos dan cosas bien densas desde chamaco para que se supone que nos guste. ¿Qué carajo hacen dándole el Quijote? ¿Qué carajo hacen? O sea, puñeta, cabrón, de Doña Bárbara. Puñeta, cabrón, de Doña Bárbara. ¿Está fuerte? Un fuerte. Chamaquito de 10.
Carreta está fuerte.
La carreta, toda esa mierda.
Entonces, la llamarada.
Entonces se supone que te guste eso y si no te gusta, pues estás mala, que sí. Entonces, otra cosa, el
pero no quita que eso está bien, son buenas obras.
Está bien, hermano, y fue una y para mí, eventualmente, esos textos tienen que ser parte de la historia, pero no pueden seguir educando con esos textos. Los chamaquitos no se van a sentir identificados. Nosotros no nos sentimos identificados cuando nos tocaron. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir a un chamaquito que tiene tablet y todas estas mierdas, toma estos libros, que esto es del 800 años para atrás, para ellos? No te lo van a consumir, entonces se empiezan a alejar de esa mierda y se siguen esquineando en lo visual, en la cosa.
Que es más fácil de consumir.
Claro, claro, porque tú le estás en la letra. Eso es otra mierda, mano, que yo se lo digo a mis hijos, como que ustedes están viendo esta serie y les gusta, alguien la escribió. O sea, estas cosas, esta película, esto, alguien la escribió. O sea, denle valor a la palabra. Porque esto no nació así, porque dos personas hablan y ya.
Hoy estaba escuchando un podcast que mencionaron no sé si te acuerdas, la huelga que hubo de los guionistas en series.
Sí, 2000, que estaba Jay Leno para ese tiempo y toda esa mierda.
Que jodió un montón de series y películas que trataron de seguir y todo era bien mierda, porque el lápiz se desapareció. Y nadie le da valor a esa mierda, cabrón. Nadie.
Yo no sé si fue Jay Leno, que fue el que dijo que ellos no eran tan graciosos los de los late shows.
Sí, es una batería de personas que le está. A ese, la línea que tira, pero series de televisión, películas y todo, que se descarrilaron.
Sí, cabrón. Aquí nunca se ha dado importancia en la televisión ni en las comunicaciones, ni en carajo.
En el cine todavía. Aquí no le dan importancia a unos guiones, cabrones.
Aquí no. No, porque por los chavos. Todo el mundo sabe que es por los chavos.
Que no quieren pagarle a...
No. El guión es la columna vertebral de toda esa operación, puñeta. O sea, tú vas a contar una historia y eso es lo más que pesa. Entonces, pues quieren algo que salga a ver lo menos. Y quieren rellenar con la cara. Seguramente los chavos deberían ir al que está escribiendo la columna de la historia y se la dan al que va a personificar un personaje. O sea, va a ser de un personaje porque va a ser la cara para que venda. Y pues, ya vendo las mierdas que han hecho.
Aquí nosotros vimos prótesis.
Digo, Transforce ha hecho billetes haciendo esas mierdas y le va cabrón, pero él sabe que esa es la verdad. O sea, son guiones flojos.
Es que hacer chavos es el éxito en Puerto Rico, no es hacer algo mayormente. Hubo una prótesis, la película prótesis, se sentía que tenía un guión fuerte, pero nadie la vio. O sea, ni siquiera hablan de prótesis, pero se sentía que habían historia detrás de cada personaje, como que fulano y fulano hablaban. Si estos dos se conocen de antes y pudo haber pasado algo, pero a tu imaginación.
No, es que aquí han... ¿Tú te acuerdas, Gaby, tú te acuerdas de 100 horas? ¿100 horas era qué? Esa película está cabrona, mano. Son historias que están pasando. Pasó una noche, 100 horas.
¿Qué película es? No sé.
Es una película boricua del año... Diablo 2000 para allá, ¿verdad? 2009. El director de La de Oro. Vampiro, creo que fue.
¿La de Broche de Oro? ¿La de Broche de Oro? 100 horas.
100 horas, pues son historias.
Eso está desaparecido, cabrón. Esa película no existe.
Es que hay un montón de mierdas que han pasado, cabrón, en la historia, de los medios y toda la mierda, pero pues si no se siguen mostrando. Si, bueno, un Vicente Castro, que ahora uno mismo habla de las películas estas de Toño Bicicleta, la noche que desapareció.
Clásico.
Ajá. ¿Por qué no se...? Ah, que el unitario. Síguelo pasando, porque si no lo van a olvidar y es contenido que se pierde y nadie va a ir a buscarlo. Y hay chamacos nuevos que no saben y no saben ni tu nombre, cabrón. Muéstrenlo. Entonces,
no van a experimentar cuando le meten el botellazo.
Tú sabes que esa la escena está tan cabrona que veintipico años después seguimos hablando de ella.
Sí, eso es lo
estuvo
más alto.
Cabrona, estuvo
ese
cabrona.
Ese fue el pico de Guapa.
Sí.
Ese fue el pico de Guapa. Sí. Todo el mundo
un buen momento.
Era eso y el Colobus.
El Colobus fue un chiste que se le salió de control bien cabrón.
Yo no podía dormir, yo estaba en séptimo.
Pero igual le comió el culo a una generación.
Porque para la escuela así se va a acabar el viernes.
Tú no estabas en el barrio tuyo hablando con los chamaquitos, sí. Hablando del Colobus, todo el mundo cagao.
Sí, va a acabar.
Yo estaba, en cao hablando con los vecinos, ¿cómo no? Entonces... Y nosotros creyéndonos científicos, cabrón, hablando con autoridad, cabrona, porque vimos esa mierda.
El fin del mundo, estaba ahí.
El fin del mundo.
En el Canal 4.
Y eso fue 90 y algo, so que siempre se hablaba del 2000 y toda esta mierda.
Tuvo que decir 97, 96.
Para allá, como en 97, 98.
Por ahí. Por sí. Ahí, para. Yo recuerdo
que... ese tipo hizo una película. Sí, se llamaba El Poder de Chatty.
Era para allá. Sí. Este es loco con reseñar esa película.
Sí, El Poder de Chatty.
Es que tú sabes que él... Viene una este año de él, sí. O sea, tú puedes hacer cosas como el Colobo y Chatty y seguir para adelante.
Claro, sí, fracasar siempre es parte del camino de uno.
Eso es algo que se puede hacer en el capitalismo.
Sí, en el socialismo. Solo tienes una oportunidad para hacer.
Y ya.
Si fallaste, cabrón, fallaste.
Le fallaste al Estado.
Sí, ahí le debes, chavo. Le debe chavo, te jodiste.
En el capitalismo puede ser.
Ah, exacto.
Cogiendo préstamos y cosas. Mira, entonces, para resumirlo de escribir, hiciste un Patreon de cuentos, cabrón.
Sí.
¿Tú, eso lo había ya? O Alexis se sentó un día.
Sí,
el
no,
Patreon,
tiene
pero
que existir.
Aquí en Puerto Rico.
Sí, no, tiene que existir. De hecho, yo busqué a una muchacha que sí estaba metiéndole. De hecho, el primero que
pero me lo dio... Pero te tiró. Ah, yo lo hice primero. Fue amigable.
No, vi una gringa y que estaba metiendo... Tienen que existir. Recuérdate que eso es otro universo y de ahí de todo. Hay de todo.
Porque tú escribes pop popular.
Ajá.
Para la masa.
Sí.
Escribes los temas que gustan.
Sí.
Y tienes la habilidad de encontrar las palabras... ¿Verdad? Estoy pulguiéndote un rato. Dame un segundo.
Sí.
De encontrar las palabras correctas para que la línea sea fácil de digerir.
Sí.
Y el tema que tú lo escoges es un tema que le gusta a la masa y logras que termine en un cuento.
Sí. Sí, cabrón, es que volvemos. Leí antes un montón y todos los personajes podían ser chéveres, identificabas cosas, pero no se parecían a nosotros.
Exacto.
Entonces, tú podías leer una historia y decirle a un pana, mira, este cuento trata de esto y no se va a pompear porque no le sabe. Y yo intento hacer eso.
¿Tú no estás escribiendo algo que aparezca un vosotros ahí escondido?
No.
Eso es palabra...
Sí, cabrón, porque es que yo le digo a Marisol que a mí no me interesa hacer ni... Uno siempre está jodiendo. Ah, nosotros somos los mejores escritores del mundo. Jodiendo para la roncaera, para que se active la escena. No, yo escribo... Y eso está bueno. A mí me encanta esa competencia. Pero honestamente, no quiero ser esa mierda. O sea, yo sé que yo leo a Gazú y yo digo, es cabrón de Gazú. Tiene un arte para las putas palabras. Uh-huh. Que es algo bien bellaco. O sea, Gazú domina la palabra bien cabrón. Yo le digo a Marisol, yo puedo tejer historia, pero Gazú escribe unas palabras que es como que wow. Entonces, yo siento que puedo hacer como que cachar este corillo, lo llevo aquí y te conecto con estos que están más cabrones. Y yo quiero ser el mejor de esa línea. De cachar este corillo ahí, porque yo sé que hay unos monstruos para atrás y hay una obra hija de puta escrita, pero la gente no sabe. La gente no sabe porque le tienen miedo a la literatura, porque se la han vendido mal por 15,000 cosas, porque los huelebichos culturetos se la han querido llevar para los que son inteligentes.
Exacto.
El arte es del pueblo. Y todo el mundo hace arte y eso no es de un selecto grupo. Si tú escribes, pintas, tocas piano, tú eres igual que un mecánico, que un enfermero, todo el mundo es igual. No sé por qué estos pendejos se empezaron a creer que ellos están por encima de los demás. Todo el mundo lo sabe aquí, que esa esquina cultureta es bien... Entonces se apoderan del arte y no lo llevan para el pueblo.
Eso aplica a las profesiones también, como que médico, doctor, abogado, no, esos son los más
caros. Sí, cabrón, y como que yo creo que esa gente está bien debutada.
Cuando se te rompe la pluma, el...
Es que, cabrón, tú coges algo que te apasiona y métele a eso y nadie está por encima de los demás y pues tú huele bicho. Yo pienso que raptaron el arte. Es como que raptar la literatura y me lo llevo para allá, para Licepena más. Y me lo llevo para estas esquinas y es que eso no
el
es.
El reggaetón sufría de eso, bien cabrón de eso. Eso no es música, eso no es esto y eso no es lo otro.
Ahora se lo han tenido que mamar porque es pop. Y porque como los números pues no mienten y están ahí y no pueden contra eso, pues se lo han tenido que tragar. Pero no era que lo aceptaban.
Es arte.
Es arte,
yo le decía... Ajá.
Como dijo Molusco, el arte... Vi aquel bolazo que tiraste. Lo te vi en Twitter.
Lo hizo.
Te vi del arte, el arte y la música deben estar...
Al fin combinaron...
Combinados. Y yo hice...
Diablo, chico. Mucho
sabe que es arte. Es como que, Dios mío, devuélvalo al quinto grado. Ahí, esa maestra de arte tiene que estar encabronada.
Yo lo vi, yo dije, coño.
¿Lo tuiteaste? ¿Te ofendió eso?
Sí, me sentí ofendido.
Yo lo vi, yo dije, mira el live, vio lo mismo mira. Que yo, pero él le escribió.
Yo cuando hace un montón de tiempo atrás, yo le explicaba a la gente, cabrones, el reggaetón, la música urbana, es el arte más hijueputa que hay aquí en Puerto Rico. Ah, ¿cómo? Es el más que influencia, cabrón, influencia tanto a la gente que cambia el estilo de vida de las personas.
Claro, cabrón.
El que era bien caco, cabrón. O sea, yo escucho rock and roll de sangre y de vampiro y de matar gente. Yo
cabra, rajala,
no,
sí.
No, y el diablo es mi pana, sí, ¿no? Pero yo no estoy por ahí, yo no lo monto en el carro y me voy con
él. Sí, sí, al revés. No. Es bien así, permiso, señora.
Sí, exacto.
Bien, bien caballeroso. Pero en el supermercado.
El reggaetón influencia, cabrón, el estilo de vida. Uh-huh. Cambió una generación, sigue cambiando generaciones.
Que yo no sé, que cuando la gente lo atacaba, mano, es algo que sacó niños de la pobreza.
¿Sabes? Sí.
Entonces, yo no sé cómo tú puedes vencer eso. Cogiste a niños de familias disfuncionales, chamaquitos que las pasaron súper mal y los llevaste a otro step. Y viene gente que está arriba a tirar.
No solo el cantante. Ellos llevan una batería de trabajo tan cabrona.
Son como 75 cabrones.
Y son todos usualmente del entorno del cantante. Si el cantante viene del barrio, el room manager...
Es su círculo de confianza.
Las bailarinas todas. Ajá. O sea, una cosa bien cara, ¿no? Pero no, nunca le dieron el espacio y ahora se lo tienen que mamar, como tú dices. Porque yo sí sé de room manager por Casa Teresita en Bayamón. Había un caserío al lado. Casi toda esa gente, un montón de ellos con Don Omar durante años, con este otro, ahora están uno en Rimas, yo creo. No se me olvidó el nombre del chamaco. Él se acuerda de mí, yo nunca me sé el nombre.
Ajá.
Era el caserío. Una vez me lo encontré en una fiesta y me dijo, no es rapero.
Eladio.
No. O
sea, ahora nos quedamos, yo no, empecé a decir nombre, nos quedamos.
Eladio viene de Eladio es de los que allá afuera de los blancos que quieren ser negros.
Pero cabrón, él le dio un palo cabrón. Porque él viene a ser comediante en Vine.
No, él es de nadador a comediante.
A comediante en Vine, a reggaetón, a trapero.
Y ahora influenciador latinoamericano.
Sí, 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 sí.
Y tiene una barba color crayola.
No, y la barba está bien cabrón. Sí. Tiene esa gente que le crece la barba de esa forma. Sí. Es bien, bien cabrón.
Él y Arcángel pueden intercambiarla.
Sí, sí.
Se las ponen. Sí. Las barbas de olivo, la
peluca. Eso es que tienen pelo malo. La gente de pelo malo.
Barba, maestro.
Todos lo sabemos.
Pero ¿cómo mantienen ese negro? Esa es la pregunta. Yo no sé qué te iba a preguntar ahora, maldita sea.
Yo puedo volver a la misma pregunta, no. La misma pregunta y volver.
Mira, ¿por qué tienes la babilla de hacer cuentos semanales? Si hacer un cuento es la historia narrativa más difícil de hacer porque no puede sobrar ni una palabra.
No, 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 al revés, cabrón.
¿Para ti es más fácil hacer un cuento corto que uno largo?
Sí, sí, que una novela, que una novela.
Uno
sí,
largo.
El cuento, es que el cuento, recuerda que tú puedes narrar algo y hay espacios vacíos, hay espacios que no tienes que ajustar y decir, mira, para explicar el personaje.
Tú es rápido.
Tú coges al personaje, pum pum, le pones unas características, narra este evento que sucedió y empátalo y punchline y toda esta cosa. Si tú tienes una novela, pues tienes que eventualmente explicar cada detalle para que se sienta
un mundo
otra
más rico.
Ajá. Yo creo que el cuento es como que...
Pero tú estás diciendo eso ya sentarte a escribirlo, pero ¿tú haces un research
pero o espérate no? Un momento, que estoy escuchando gente ahí y yo me pongo a regañar. ¿Qué pasó allá? el esqueleto.
El esqueleto. Lo tenemos muerto.
Sí, sí, no, ya yo te dije que te iba a mandar. Pues, hermano,
porque
pa
tú
mí...
me dices, te tarda.
Yo consumo tanto
la cultura que...
Yo lo resumo en horas porque, por ejemplo, lo digo de esta forma. Yo puedo hacerlo en 4 horas, pero no voy a tener un día de 4 horas para escribirlo.
Okay.
Puedo hacer un día dos.
Pero está en tu mente, o sea, tú lo vas trabajando ya hace un tiempo.
Yo hago a mí los notes, qué sé yo, se me ocurrió una idea, estoy dándome un par de cervezas con Sol en casa y mierda. Sol me dice algo, pum, yo hago... Pam, 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 y escribo. Uh-huh. Y escribo una oración, esta, pum, y sobre eso hago el cuento.
Científico de hecho, loco, tú así.
Cabrón, es que tengo que hacerlo porque antes perdía un montón de ideas así porque decía, me voy a acordar después. No, la mente no funciona así. Cuando se te ocurra algo, escríbelo. No eres tan genial. No eres tan genial como que mañana vas a pensar la misma mierda. Así, eso no va a pasar. Entonces, no pierdo las ideas, las voy escribiendo. De hecho, el primer cuento que mostré en el Patreon vino de una línea de la Revolución Estadista, que salía que Tata Charbonnier había pronosticado tal y tal cosa. Cabrón, de esa línea yo hice el cuento que hice. O sea, así es que yo funciono. Escribo una línea y de ahí voy partiendo.
Y
para mí es bastante... Me gusta... de hecho, yo creo que, cabrón, mi papá era el mejor cuentista del mundo con los peores finales. El peor.
Hacía películas latinas hacer.
Cabrón, mi papá, yo no tenía nada, lo amaba y lo adoraba, ¿verdad? Pero no nunca me sentí compatibilidad con él bien cabrón ni nada de esa mierda. Pero era otro tipo, era un tipo bien relajado, cabrón. Si tú ves, tú lo veías, nos parecíamos físicamente, pero nada que ver en personalidad. Pero papi escribía poesía. Y cuando era chamaquito, papi me mostraba sticky notes de esto. Sí, papi le metía la poesía mala. Obviamente, porque no tenía quizás el conocimiento de las palabras para meterle, pero el hombre estaba metido para eso.
No un José de Diego.
No era no eso, pero entonces él me mostraba esas mierdas y era como que, papi le escribe de amor y pendejase. Y después papi narraba a veces, me decía, no, porque pasó, yo vi a esta muchacha que tenía esta minifalda, así, de momento... Viene este tipo en el carro rojo, se baja, pasa un gato, empieza a describir pendejadas, cabrón, ya yo estoy metido en la película.
¿Sí?
Y el final era pésimo, era como que, ¿por qué tú me narraste esto si no me ibas a llevar a nada? Entonces, esa cosa de los detalles yo me la llevé. Full. Entonces, cuando tú
¿qué era lo que te interesaba de lo que estabas
escuchando? Porque es lo que te mete en la historia. Es lo que tú dices, espérate, la estoy viendo. Porque recuerda que el trabajo de nosotros es llevarte a... Uno está escribiendo y tú tienes que mostrar que te está leyendo en esa historia.
No es que tiene que sentirse cómodo, verse. Tú sabes que muchas veces los escritores vienen y dicen, ah, si no entendiste, pues tú eres un bruto.
Exacto.
Y no, tú tienes que montar a la persona en la película. Y mi papá era excelente en eso y como sí. Que cogí siempre un
montón. Para mí, la verdadera historia de Jay Fonseca es la que tú escribiste.
Sí. Yo la llegué a poner en Wikipedia, me la quitaron.
Pero esa es la historia.
Yo me quejé en Twitter diciendo, diablo, otra vez que me quitan me limpian el Wikipedia de... Y él salió loco, hablando solo. Yo no fui. Y el cabrón, fuiste tú. O sea, yo ni te di mention y fuiste tú.
Jay, yo conocía... Yo no conozco a Jay, pero en... ¡Acho! Hace años. Él tenía una novia en Aeropostal, en Plaza de las Américas.
Ajá.
Por algo... Jay Fonseca tenía una jeva. Aquella era la muchacha más buena que estaba en todo aquello allí.
No, pero es que Jay es guapo. Melissa lo quiere llevar hace tiempo, pero pasa que él no se deja.
Hasta ahí. Sí. Alexa quiere que Jay...
Lo que pasa es que Jay, recuérdate, como un hombre inteligente baja panty, cabrón.
Pues al lado, yo donde yo trabajaba, vendían cosas de Agatha Ruiz de la Prada, un montón de cosas. Y él iba y le compraba a ella las libretas, los bultitos, y nosotros le decíamos el gordito de Aeropostal.
Ah.
Pero... Porque él era, esto es real.
¿Viste que son malos? El gordito de... ¿Ves que son malos?
Porque tenía la jeva... Bueno, aquello era bellísima. Y era el gordito de Aeropostal. Y nosotros decíamos, este tipo está bien cabrón.
Cabrón, yo me cagué una vez.
Y después, ese Jay Fonseca, mamá, años después.
Yo me cagué una vez porque mi ex esposa salió, él subió una foto a las redes y él sale con mi ex esposa así abrazado. Y yo dije, me jodí. Porque yo lo jodía, cabrón, yo lo jodía. Entonces yo dije, este hombre me va a criar la hija mía. Pero por el momento me alegré porque, coño, ¿con qué mejor podría estar que con Jay Fonseca? Es la persona más exitosa de los medios.
Claro.
O sea, le va cabrón, o sea.
Le va a decir a ella que es abogado. A no, diario.
Pero Jay es que se coge muchachas bonitas para tirarse fotos y subirla a las redes.
Ah.
Pero se le sube el game a él. Porque si tú estás subiendo fotos linda.
Pues tenía el golito de Aeropostal. Yo estaba leyendo la historia y decía, va a llegar la parte que yo iba a Aeropostal a comprar libreta. Mira, abrazó la gente eso de Patreon, porque no sí, es el primero, cabrón, que haces. Y yo cuando entré, dije, bueno, van a ver aquí unos 15 gatos. Negativo, no, cabrón. No, llegué tarde, cabrón. Sí, o sea, yo me tardé. Sí.
No, y otra cosa, que...
O tú decías, Maceta tiene cojones.
No, el line me escribe y viene y me dice como que, diablo, pero como que es bien retante hacer un cuento semanal. Él me tiró, es la persona oscura. Que cuando tú vas a meterle a algo... Yo dije, adiós, mira, ya no es mi mamá, ahora es la y que viene. Sí, no, pero, mano.
Maceta no tiene writer's block, cabrón.
Sí. De hecho, ahora mismo yo veo Facebook y yo digo, quiero saludar o hablar con así y no me sale nada. Le doy like y yo, no me sale nada. En ese caso no, cabrón, porque yo empecé a trabajar desde antes. Yo le estipulé como que voy a tirarle el Patreon este mes, pero yo no puedo empezar ese mes, yo tengo que hacer contenido desde antes. So, yo estoy trabajando para otros meses. No, si tú
invadiste bien, hijo de puta, el feed del Patreon. Yo se lo dije, oye, cabrón, dile que le baje, no me deja ver las otras cosas.
No le vamos a bajar.
No,
entonces, a la misma vez, mientras tú vas haciendo, te vas retando y vas diciendo, espérate, el primero te quedó bien mierda, cabrón. El segundo, tercero, más duro. O sea, la autocrítica te va haciendo mejor. Es lo mismo, si tú te pones a ver eso, describe, es como ir a jugar básquet, cabrón, es la misma mierda. O sea, tú te puedes virar un tobillo un día jugando, pero tú vas a ir todos los días a jugar y vas a querer meter 20 y pico de puntos. O sea, es la misma mierda.
Yo siempre he sido una mierda y iba mucho.
Pues, por eso, si es lo importante es intentarlo.
No me funcionó eso a mí.
Lo importante es intentarlo. Yo jugaba hasta en chancleta, cabrón.
Claro, ¿quién no hizo eso?
Sí,
o en lluvia, que la bola rebotaba y tiraba toda el agua negra para arriba.
Sí, bajo el sol, bien cabrón.
Puta, las tres, un torneo, sí, a las tres de la tarde.
Sí, dándote en la cara y uno tirando ahí. ¡Uy!
Se joda. Entonces la gente reaccionó y te sentiste como, ¡coño!
Pues, mano.
Hay unos gatos aquí.
Pues, de verdad que ha sido, estoy pompeado. Y porque volvemos, hace tiempo no estaba porque como que se me van tirando.
Este Patreon dice más, es tu nombre nada más.
Sí, sí, sí.
De el tuyo.
Sí, cabrón, pero recuérdate que yo antes venía, yo antes hacía columnas semanales y por eso que cuando tú me dijiste aquello de lo a inventarme un cuento es más fácil que hacer una columna semanal de opinión, porque una opinión, pues, Puerto Rico repite los temas. Pues siempre pasa lo mismo, política, toda esta cosa, tú te metes allá y pues te sientes bien repetitivo. El cuento no, el cuento es como que dale por ahí, dale por ahí. De hecho, Jesus, yo nunca escribí el próximo libreto de Jesus. Yo hacía los capítulos de Jesus, el mismo día escribí el guión, le decía a Marisol lo que había, Marisol montaba escenografía y se grababa. Y cuando yo lo subía, yo le estaba añadiendo el texto ahí, los diálogos. No escribía eso. Entonces, para el próximo capítulo, o sea, siempre yo terminaba en un cliffhanger.
O sea, tú tenías visuales antes que letras o diálogos.
Yo tenía los visuales, ¿eh? Yo tenía yo hacía el guión para la toma de fotos. Vámonos, pero el diálogo me lo inventaba al momento.
¿Tú sabes quién hacía eso? ¿Verdad? Por el viaje nerd aquí, Stan Lee y Jack Kirby.
Yo soy un mamón de Stan Lee, cabrón.
El Marvel Method le llaman ellos.
Ajá, no sabía eso.
Él decía, bueno, vamos a hacer una historia donde el esqueleto de ese cabrón viene y le da dos bofetas a Maceta.
Y de ahí parte.
Y me fui. Y entonces, Jack Kirby dibujaba todo eso y hacía todo. Y cuando él llegaba, bueno, pues aquí el esqueleto dijo, dibujaste eso. Pues entonces esto. El Marvel
Pero,
Method.
Pero cabrón, sí, Alex y yo hicimos un libro donde él me dejó, él estipuló. ¡Pum! Ajá. Lo dejó abierto. Yo lo continué, lo dejó abierto. Él lo agarró. Y así mismo, hasta que él me dijo, mira, dos capítulos más y ya, el último es tuyo. Y eso fue lo único que hablamos. Nunca hablamos de que, cabrón, ¿para dónde vamos a llevar el personaje? Nada. Te dejo mi personaje, haz lo que quieras con él.
Dale, de donde me lo dejaste, tengo que seguir.
Y de ahí, y eso lo matamos en 2 semanas. O sea, es que volvemos. Sí, cabrón. Es que es práctica. Esto no es sentarse ni siquiera esperar que la musa llegue. Hay días que la musa no va a llegar. No va a llegar. Y tú te paras y te emborrachas, te fumas, lo que sea.
No.
Pero tú no puedes esperarle que llevo 3 días y la musa no me llega. No, cabrón, te sientas ahí. O sea, una línea te vas a llevar. Y cuando eso pasó, estábamos encerrados, fue la pandemia. Habían otras circunstancias por las que lo hicimos tan rápido también. Pero lo sacamos. Y es como que todos los días, vamos a darle 2 horas. Empezamos con 3 páginas. 3 páginas tú, 3 páginas yo.
¿Al día?
Al día. 3 tú, 3 yo. 3 tú, 3 yo. Empezamos. De momento, Alex, Alex es un cabrón. Y Alex siempre viene y te dice una cosa y viene y es para decirte más arriba. Y de momento, 6 páginas. Y yo, cabrón, yo no le puedo dar menos. 6 páginas. 8 páginas. Y así
¿Cómo
fuimos.
¿Cómo se llama esta historia?
Lo dio en los tiempos de la cuarentena. Está en Amazon.
En Amazon.
En Amazon y en Babelardo, que la tenemos allí autografiada.
Bat Abelardo.
Sí, ese es mi librería.
¿Qué es Bat Abelardo? Yo
Abelardo viene de Abelardo Díaz Alfaro. Sí, Abelardo Díaz Alfaro era el gran cuentista bien cabrón de Puerto Rico, igual que José Luis González y toda esta mierda. Y pues yo quería hacer algo moderno, cabrón. Y es como que pues no lo voy a hacer en el flow de antes. Pues lo tengo que hacer, atemperarlo y hacerlo cool, hacerlo cool.
No necesitas algo tan caco tampoco ni nada. Vale,
sí. Sí, no, es que lo quería hacer cool, en verdad. Es intentar hacer que las letras sean cool, mano.
¿Sí?
Fue la esquina que me tocó. Yo siempre le digo a Marisol, si yo hubiese querido ser reggaetonero, los chavos estaban allá, cabrón.
Es verdad, es verdad.
Y si yo hubiese tenido 18 años otra vez y pensaba las cosas bien, yo me iba a ir para el almido. O sea,
No. Sí. Te hiciste bien.
Sí, cabrón, yo voy al examen. Ya yo estaba
ahí. ¿Estás ready para ir a...? Sí, iba, sí. Te van a chipetear para Irak.
Para aquel tiempo, mis primeros pensamientos fueron así a los 18, pero ya yo tenía a la nena. Cuando ya yo tenía a Paola.
Había otra circunstancia.
Sí, yo estaba desempleado, cabrón. Estaba desempleado, llevaba tiempo buscando trabajo, no aparecía nada. Yo dije, pues tengo que hacer algo porque...
¿Y partiste el ASVAT?
Salí bien, salí bastante bien. De hecho, la primera vez que lo cogí, salí bajito. Yo le dije al tipo que no, para estudiar. Para la segunda que lo cogí, salí más que en la... muchísimo, o sea, el doble de la primera. Y me volvieron a obligar a coger él porque no creían. y salí más arriba que el de la segunda. Cada vez salía y me explotaron el celular bien cabrón, hasta que no me llamaron más porque perdí el celular y mierda. Pero y me iba a ir, cabrón, por la nena. Tú tienes hijos, tú,
yo lo, sabes. Yo lo con todo. Personas responsables tiene que haberlo considerado.
Sí, cabrón, que tú dices, estás buscando tus cosas, haciendo tus cosas.
Más uno quiere, aunque sea un minuto en la vida, tú uno quiere tener un Mustang y un tribal.
Sí, no, cabrón, y no, sí.
Y aquí para sí. Mí.
No, entonces tú vas a la, a qué sé yo, pasé tiempo no iba a la familia, ¿verdad? A las fiestas de la familia, y tú ves a los maridos allá, y todo el mundo, ah, no, desempleado, y como que, cabrón, lleva 6 meses. Pero la cosa estaba apretada, no es que estoy pendejiendo. Entonces te empezaba a desesperar, toda esa mierda.
Es que vivimos en una época que está más jodida que la anterior. Y el éxito ahora es bastante relativo.
Es bien loco.
En cuestión a abogado, vuelvo con los abogados yo. Sí, ya no odio. Tanto.
Mi ex esposa es abogada, no lo puedes zumbar por ahí.
Ah, a los abogados no les gusta que desprestigien la abogacía.
Es la que hay. Intelectual.
Porque pagaron
es
mucho.
Es pura arrogancia intelectual. No hay más nada. Es
y,
eso.
Y más le molesta cuando yo digo
y que... Y tú no vas a entender lo que los estudios, porque tú sabes...
Que casi todos los abogados, porque los papás tenían chavos. Eso los prende más.
Muchos de ellos, cabrón, pero también llega un momento en que había gente que era por demostrar que eran inteligentes. Porque, por ejemplo, en comunicaciones pasaba mucho. Estudiaban periodismo, brincaban allá a leyes. Y tú vas a ser abogado, vas a ser... No, y era por demostrar esa cosa de que estudié comunicaciones, pero también puedo hacer esta cosa. Y
quiero trabajar en
no
la radio
AM.
No
hay nada aburrido para mí que las leyes.
Que las leyes. Sentarte a leer. ¿Un escritor no le gusta leer?
Nos gusta leer. Lo establecido no. Si tú eres algo creativo y me cierras la brecha de que así, aquí, no te vayas aquí. O sea, no, no. En las leyes siempre todo está escrito y buscas un loop. ¿Por dónde puedes salirte con la tuya?
Cuando te ibas creciendo, te decían que las profesiones... O sea, que tú tenías que tener alguna X o Y profesión, que era el éxito asegurado.
Profesión, no. Con ir a la universidad, sí.
Sí.
Sí, porque mis papás llegaron hasta cuarto año. Entonces, pues obviamente los viejos de esos tiempos, ¿verdad? Pues van, dicen, la educación es la llave para tener mejores cosas. Eran otros tiempos, cabrón. En esos tiempos, realmente, tú terminabas con tu bachillerato, conseguías trabajo en tus cositas y podías tener una vida de la clase media. Uh-huh. O sea, tu carrito, la casita humilde, y esto, pero tuya. El tiempo empezó a evolucionar, continuó. Ya nosotros alquilamos, la cosa se jodió, pero en aquellos tiempos esa era básicamente la llave. Y en casa, pues sí, jodían bastante esto con la educación. Mi hermana es una genio, cabrón. En ciencias y matemáticas, mi hermana allá, esa es la esquina de ella, bien cabrona. Entonces mi hermana es mayor que yo, ella es la que está llevando el hermano mayor es el que le toca la batuta de abrir camino y la responsabilidad de que sus hermanitos lo estén mirando y toda esa pendeja. Exacto.
La que regañan porque...
La que regaña, la que tiene que decir, mira, tus hermanitos te están mirando, hazlo bien porque si no ellos también se joden. Pues mi hermana la estaba llevando over the top. O
sea, era muy alto.
Es demasiado de muy alto.
Un Everest estaba haciendo.
Ajá. Entonces, pero cabrón, de oficio así, pero la universidad siempre es lo que metían presión, pero still... Yo entré en la universidad a estudiar comunicaciones, cabrón, y yo nunca fui una criatura de la universidad. De hecho, a mí me faltaron como 3 clases y yo dropié. Dropié por otras razones. ¿Sabes? Mira, yo empiezo a estudiar en 2001. Me salgo de la universidad como 2004 o 2003, por ahí, y yo vuelvo en 2008, que ya estaba mi nena. Ya estaba mi nena. En 2011, ya me iba a graduar y mierda, pero me apareció una oferta de empleo y ya yo me había divorciado. So, iba a necesitar el dinero, esta pendejada. Y dije, pues yo lo termino después porque ya cogí todas las clases que me quedan de educación física. Sí. No era nada de concentración, nada, y lo dejé ahí. Y arranqué a trabajar y nunca volví.
No regresaste.
Nunca volví. ¿Sabes qué? Yo me salí, yo estuve en la universidad, no le di el respeto a la universidad, nunca fui figura de ahí, nunca fui nada. Vuelvo por responsabilidad a estudiar de noche, toda esta pendeja, para hacer lo que había que hacer y tampoco terminé.
¿Pero hubiera cambiado algo en tu
verdad,
carrera?
No, porque yo estudié producción de radio y televisión, cabrón. ¿Para qué sirve esa mierda ahora? De hecho, ahorita cuando tú me preguntaste al principio de por qué yo me consideraba escritor, que te empecé a decir que era porque yo empecé a fomentar esto de chamaquito, pero es que eso fue lo que me abrió las puertas a mí cuando me apareció mi primer trabajo en los medios. Fue escribir, cabrón. Yo empecé un periódico.
¿En qué periódico?
En el Vocero.
En el Vocero.
En el Vocero. Yo empecé haciendo publicidad.
Pero tú...
Empecé con contratos de publicidad.
¿Tú ya vivías acá abajo?
No. Yo estaba en Ponce.
¿Y ahora a distancia entonces con el Vocero?
No, chequéate. Yo empecé en publicidad antes que por escribir, porque estaba escribiendo y alguien de Facebook me contacta y me dice, y por ahí me meto.
Entonces, tú eras un street baller, llevando la analogía de básquet
exacto,
tuya.
Exacto, exacto.
Tú estabas en la
entonces,
cancha.
Así mismo, mano. Entonces, por ahí mismo seguía con el blog y yo siempre recuerdo que yo le decía como que, la letrina es mi ventana al mundo. Porque yo no tengo para,
era un
cabrón,
blog
yo soy...
Que tú tocabas botones.
Sí, sí, sí. Entonces yo no tengo pala, yo estoy de Ponce, cabrón, que quién carajo me iba a buscar allí en el carajo, o sea, la letrina iba a ser mi oportunidad y así siempre lo visualicé. Y cuando a mí me llaman de Vocero, que primero me llaman por una entrevista así para personajes y mierda, después me llaman para ofrecerme una plaza ahí que había surgido con la web, hacer crecer la web y toda la mierda y... Cabrón, y lo que me llevó fue, yo escribía semanal, hacía otras cosas, lo que me llevó fueron las letras. O sea, y de ahí me llaman de Metro, mira, para que vengas para acá para montar este proyecto, porque queremos este estilo tuyo. Las letras, no. Yo no soy periodista. De hecho, yo tuve que aguantarme.
Tú escribiste cosas normales en el Vocero.
Claro,
yo llegué a leer tu nombre.
Sí.
En una noticia pendejísima.
Porque yo cubría noticias y iba a la calle y hacía reportajes y entrevistaba a gente. Yo hacía todo eso.
Todo eso por escribir.
Pero yo nunca... Yo hacía todo el trabajo que podía hacer cualquier periodista. Yo lo hacía, pero yo nunca iba a decir yo soy periodista porque no estudié y ellos son changuísimos.
¿Sí?
O sea, yo cogí presión allí de gente que tenía peleas porque me decían ¿qué hace este chamaco aquí? Él no es periodista. Y yo no decía que era periodista nunca ni nada de eso. Era como que, cabrón, a mí me contrataron aquí, yo vine a hacer un trabajo.
Y ahora con la academia, es que la academia está...
Volvemos, la gente que quiere demostrar que llegamos hasta aquí y nosotros somos los dueños de esto. Sí. Entonces, ya si se resiente cuando viene alguien joven, imagínate que alguien que venga sin el título. Y tú, cabrón.
Eso de Metro es el calce.
El calce yo lo fundé con. Ellos me llamaron a mí con Jonathan. Carla ya trabajó ahí, la Carla Figueroa, Jonathan Lebrón.
Carla Figueroa era lo que así, yo leía lo que ella escribía semanalmente en
Metro, ella tenía una columna.
Ahí fue que te conocí, by the way, porque leía la de ella y sales también.
Sí, que tú no me querías, ¿verdad? Tú me odiabas.
No, ahí fue que empezamos. Eso es algo que quería hablar contigo, exacto. Gente, este señor, hay una percepción del maestro de lo que es Alexis o Maceta, pero cuando lo conoces descubre como que es la otra cosa. O sea, uno tiene que... No te puedes llevar todo el tiempo por la masa. Mm. Pero que la gente aprenda sola. Que si quieren tu percepción tuya, que la aprendas. Leía a la Carla.
Nunca los vas a convencer tampoco. Ellos, la gente se va a querer creer lo que quieran. Y
tener
eso,
la intención
no
de convencer a la gente es de perder.
Es fútil, es un ejercicio fútil.
Yo no tengo la intención de que nadie aprenda. Que te aprecies, jodan.
No,
si no te quieren apreciar, que se jodan.
No, que me odien.
Y ahí hicieron el caso.
Me alimenta más.
Es como más cabrón, sí, eres rudo.
Eres
Hollywood.
Yo así en casa, bien tonto. Todo el mundo me odia allá afuera.
No estoy diciendo, vamos a grabar el Tierra ahora. No, Maceta está haciendo cosas malas allí. Y sale el caso y yo, coño, ¿sabes? ¿Están hablando con...?
Sí.
Esto es más cabrón que Metro.
Ajá. De hecho,
¿no lo decían allí o no?
Sí.
¿Es mejor?
Sí, cabrón.
Metro
es que...
era un periódico.
Es que, mira. Ay, es que, puñeta. Yo sé que esto me puede traer problemas después. Digo, es la verdad. Tampoco son. No es que vayan a ofenderse. No creo que vayan a ofenderse porque es la fucking verdad. A nosotros nos traen para buscar el público millennial. Entonces, pues nos buscan a nosotros por estas características. Jonathan Armando, a mí me cogen por esta esquina. Tenemos a la Carla que le va a meter en este otro esquina. Montamos algo cabrón y fuimos para allá a meterle. Pues obviamente por la novedad, por toda la... Comimos culo. Uh-huh. Entonces la marca empezó a resentir como que, espérate, están comiendo mucho aquí, vamos a bajar. Empezamos con video, vamos a bajar video. Pues nos castraron, cabrón.
Ustedes estaban libre, siento... por la libre era al principio creativamente y fueron... Con el contenido no le cortaron.
Honestamente, había una regla, yo nunca la seguí.
Ok.
Esa era la cosa. Porque yo me di cuenta que si yo pedía permiso no me iban a dejar pasar nada. Porque quizás yo vengo y digo, mira, vamos a hacer tal y tal cosa, y yo lo digo estrujado, no sé expresarlo bien, y si te lo muestro, tú dices esto. Uh-huh. Y pues ahí yo decidí...
Hay como un deadline, como ya hiciste todo lo que hiciste. ¿Tienes?
Cabrón, literalmente, yo no le pedía ni permiso a Jonathan LeBron, que era mi jefe. Yo lo tiraba, y después cuando yo me venía a reclamar cualquier cosa, yo miraba los analytics y decía, miren esto. Uh-huh. So, y contra los números no pueden vencer y eso, pero yo no, porque si seguía su línea, no, el concepto no iba a salir. Y eventualmente lo aguantaron tanto que yo fui que lo acaparé, que el proyecto la gente creía que era mío.
Sí, sí.
Entonces, eso es un problema de la marca, porque esa era falta de dirección. Pero yo no era el jefe, yo era un empleado, yo era un escritor allí más, ¿sabes?
No, tú estabas corriendo la ola, que se joda. Sí. Tú estabas, no.
Yo estaba así. Mano, pero en verdad, yo quiero mucho ese proyecto, y aunque ya yo no esté allí, toda la mierda que pasó hace un año y toda esa mierda, en verdad siempre le deseo lo mejor, porque es como, hecho, es que algo que tú empezaste en cero y verlo vivo todavía, y que gente trabaje en esa mierda y siga metiéndole y haciendo sus chavitos y una esquina, para mí está nítido.
Tú no siempre estuviste haciendo podcast.
No.
Ya los podcasts estaban en Puerto Rico. ¿Cómo tú era tu percepción de estos tipos de medios antes de tú entrar en Siempre es Lunes, por ejemplo? ¿Tú consumías podcast? Sí. Pues tú ibas invitado a podcast, pero sí. ¿Qué tú considerabas de estas pendejas?
Bueno, para mí siempre estuvo cabrón. Yo escuchaba siempre a Chente. Era que estaba... Había alguien más que yo le medía, que no era... Yo no sé si se desapareció. Anyway, un espacio alterno, cabrón, y que la gente podía hacerle una puta entrevista. Yo veía allí en Metro, porque mientras Chente estaba haciendo entrevistas bien cabronas, uh-huh, profundizando con la persona,
con tiempo,
yo los veía en Metro y no sabían qué entrevistarla, o sea, qué hacer preguntas hacerle, porque una entrevista requiere investigar sobre la persona.
¿Cómo
entonces,
es?
No hacían ni la asignación. Era como que ya te tocó eso. Pues obviamente cada vez más frío, más mierda. Y los podcasts empezaron a cambiarle esa mierda. Chente empezó a cambiarle esa mierda. Eso siempre full, mano. Siempre. Y de hecho, esto... Antes de que existieran para mí los podcasts, yo quería hacer un show de radio. Yo lo hacía con ¿sí? La Letrina Radio. De hecho, yo llegué a cuadrar todo. Gaby, ¿tú te acuerdas de Sam's? Yo no sé si tú estabas para... Había un programa que se llamaba Sam's, que era una consola de radio. Chacho, yo empecé a maquinear con esa mierda en una computadora bien vieja, cabrón, para montar eso, porque era por llamada telefónica.
Ah,
eso
tú ibas a llegar,
sí,
a esta pendeja.
Sí, pues si lo estaban... Si tú buscas en YouTube, lo pueden buscar, letrina.net, o buscas la letrina, que hay unas promociones bien al garete de esos tiempos, que era como 2010, una mierda así.
12 años.
Ajá, y yo estaba ya empujando la promoción del proyecto y toda esta mierda. Y ni siquiera sabía ni controlar la consola. Y ya yo quería hacer eso. Recuerda que yo estudié radio y televisión y yo siempre quise hacer producción de radio, esta mierda.
O sea, lo voy a lograr, carajo.
Pues, sí, mano. Sí, porque es que era... Yo vivía allá... Ahora se ve bien pendejo, pero hace 10 años atrás tú vivías en Ponce. No tenías pala, no conocías a nadie de San Juan, nada de eso. Tus oportunidades para entrar en los medios de comunicación eran bien chiquitas. Eran bien pequeñas.
Pero sé que la gente Ponce cuando logra algo...
Hay que reclamárselo en la cara como que, sí, hijos de puta, vencí a los míos y los vencí a ustedes también. Es como, exacto, que, o sea, es el doble trabajo,
sí,
cabrón.
Es que está cabrón.
Sí.
Porque yo te estoy escuchando decir que en Ponce no se logra nada y toda esta gente que no para.
No, yo no he dicho que no se logra nada. Si vas a salir en comunicaciones, no se logra nada. Y lo más cabrón que hay una escuela de comunicaciones.
¿En Ponce?
Sí, en la Católica. En ahí la donde Católica. Yo
y abogados también hay allí.
Sí, de eso se nutre. Comunicaciones y abogados. Sí. De eso es lo que se nutre. No hay más. Sí. Y porque la escuela de medicina creo que se la vendieron a la Intel.
Sí.
Antes tenían y esa era la que estaba dura.
Ok, ¿Siempre el Lunes es tu primer intento en podcast? ¿O hubo algo que...? Sí.
Sí, sí.
El primero que pensaste y el primero que salió.
El primero que salió.
Desde tu punto de vista, ¿cómo comenzó Siempre el Lunes? ¿Cómo se ensambló? Son cuatro personas. O cada uno puede contar algo diferente. O tú eres el dueño, y como los demás, tú los traíste.
¿Verdad? Son unos pendejos. Yo vi a Melisa.
Tú eres el
Melisa,
jefe.
Melisa subió un post que está desempleada y yo, hay que darle trabajo a la puta esta. Meli está allí. No, cabrón, lo que he dicho, no. Esto empezó, yo recuerdo cuando yo estaba con Sol en Bamaría, que no había más otra cosa que una bocinita y la conversación. No había luz, cabrón, tú tenías que estar con
María
tú.
Es el inicio María de...
el huracán, sí, para allá. Porque yo antes me ponía mucho siempre, todos los viernes, nos sentábamos en el balcón, me sentaba con Sol a hablar mierda.
Tú tienes una relación bien strong con ella,
sí, sí, sí. Pues yo estaba ahí, me sentaba a hablar bien cabrón, y pues está cool porque tenemos la música, ya, hasta que llegó María, y de momento continuamos haciendo esa mierda, y yo le digo a Sol, chacho, nosotros podemos hacer un podcast, ¿sabes? Porque llevamos horas hablando
se
aquí.
Se están perdiendo conversaciones.
No, bebiendo cervezas calientes, porque no había más nada. Y empezamos con ese, a joder, con que vamos a hacer un podcast. Y por ahí empezó, y empezamos a cuadrar con quién sería, toda esta mierda. Meli siempre salió desde un principio.
Pero George, ¿se conocían?
Meli y yo, era, sí. Meli, bendito. Meli y yo tenemos jangueo que si los contamos por ahí.
Okay.
Sí, para el Patreon. Si los contamos, bendito, sí, porque Meli y yo somos panas hace tiempo. De hecho, okay, Meli también me odiaba. ¿Sí? O sea, Meli me hizo... A mí no se me paró el bicho 2 años y medio por un muñeco vudú que me hizo Meli. Allá, y ni me conocía. Sí, Meli me odiaba. Pues,
¿pero cómo acabó eso del bicho?
Pues...
¿rompieron el muñeco?
No, yo creo que ahí Meli se metió a la religión y porque Meli estuvo un tiempo en la iglesia.
¿Sí?
Sí. Sí, Meli estuvo en la iglesia.
Todos pasamos por eso. Eso está cool,
sí. Todo fue una locura. Pues anyway, pues la cosa es que Meli yo la conozco. Sol y Meli habían trabajado. George y Meli no sé si se conocían. Me imagino que de las redes que se habían visto. Pero George y yo habíamos hecho unos podcasts así de su programa.
Oh, sí. Okay.
Y entonces ahí fue como que él me dijo a mí, vamos a hacer un podcast. Y yo, cabrón, yo lo había pensado. Y recuerdo que George vino, porque George es un tierra. Y vino y dijo, es que 4 voces son mucho.
¿Dijo George?
George, el puerco de George.
¿A ti te dijo?
Sí, 4 voces. Ah, pues me diera. Yo dije traer a Meli. Y él vino el puerco de George y dijo, 4 voces son mucho. Y yo, cabrón, contrólate. Sí, yo lo he contado ya a Meli. Si es que cuando yo lo digo, todo el mundo así se ríe. Es como que yo estoy diciendo la verdad. Pues entonces vino, nada, pues así surgió y nada. Y, cabrón, yo creo que fue... Honestamente, hay cosas que pasan en un momento que tú dices, diablo, esto era en este momento. No había de otra. O sea, no había de otra. En ese momento como que todo machó y se dio.
Tú estabas caliente en ese momento y le tiraban hate al...
Cuando empezamos, no.
No.
No, cuando
hubo un momento, yo recuerdo, no importa la razón.
Bueno, el año pasado, la cancelación.
Exacto.
Sí.
No importa las razones, no, eso, pero hubo un momento que siempre el lunes estaba caliente. Como era como que, cabrones, X y Y aquí, este podcast y toda la cosa. Escuchaba,
pero caliente que tú dices, tirándonos o caliente no, de pegado.
Y los involucraban con X o Y.
Ajá, con el PNP, ajá.
Y toda la cosa. Y era como, cabrón, era legendario el cabrón podcast, legendario. Sí. ¿Sabes qué es esto? Un complot aquí de manipulación social.
Sí, pero es que...
Y después te veía a ti, pues ese es Maceta.
Cabrón.
¿Qué sentías, cabrón? Porque sabes lo que estoy hablando.
Cuando pasó todo el crical...
Porque tú tienes son tus panas.
No, pero chécate, el crical empieza, ¿verdad? Yo me estoy levantando. Yo no fui el gatillo del crical. Me levanto solo, ¿qué pasó? ¡Pajó! Así, cabrón. Porque escucho a Marisol ahí como que levantando un lunes. ¿Era un lunes? Un lunes, porque salió el... Y yo escucho la voz de Marisol cuando la pone en el pitch... Que no hay break. Me levanto sobrado ahí y ella está peleando. De ahí viene Natal, tira la mierda, dice que yo trabajo para el PNP. Y ahí empezó a correr la bola de mierda. Al principio, o sea, me lo llevé. Cuando me llevé toda esa mierda, yo me asusté con estos cabrones porque no era ni la gente ni nada de eso, güey. Es que en verdad van a atacarlos a ellos por mí, yo me voy a sentir bien mal. Yo me estaba sintiendo bien mal. Entonces, yo puedo aguantar el calentón por Sol. Yo aguanto el calentón full, pero me siento mal con cojones que por mi culpa estén atacando a mi gente. Entonces eso me... Yo estaba bien cabronado. Estaba
encabronado ahora.
Yo, sí. Y cuando yo me encabrono, yo quiero dar puño. Yo no sé resolver otra cosa. Por eso yo siempre estoy... Sí,
es que fue bien.
Por eso yo siempre estoy...
Y era un cabrón podcast. Al final del día era un podcast. Que si no quieres, no lo escuchas.
Sí, cabrón. Pero... es normal también, porque en el escenario donde empezó toda la pendeja es el bar de jueyes. Eso es Twitter, eso es no. Si tú estás haciendo una mierda, pero si tú eres feliz haciendo esa mierda, hay que ir contigo. Y si te está yendo bien haciendo esa mierda, te jodiste más todavía. Sí, sí. Entonces el bar de huellas,
tú has estado en el calendario, no, yo no, pero tú has estado y lo he visto, sí. Que te ataquen con diablo, puñeta, este cabrón es un humano.
Sí, no, y eventualmente tú tampoco te vas enfriando también, vas pensando como que ay, pues volvemos, ya yo no le discuto con nadie, así yo cuando me la quiero apuntar con alguien, voy allí y le doy una rosquita. Pero es adrede y planificado. No es que voy a cogerte ahí, porque en verdad, pues si tú vas a pensar algo de mí, yo no puedo convencerte. Yo no sé quién está al otro lado del teléfono.
Exacto.
O sea, yo no sé si es un loco, bueno, yo no sé si es por joder, yo no sé.
Usualmente ni son lo que parece ni el nombre, es como cabrón, en serio.
Ajá, ajá. Sí, la gente se envalentona cuando
se fortaleció cara. Siempre el lunes. Agarraron brazos ahí,
bien
puñeta.
Cabrón. Bien cabrón.
Ahora, ¿sabes por aquí qué, hay mano? Algo, puñeta.
¿Sabes por qué? La gente de nosotros... Nunca se jodió la cosa. O sea, los que nos siguen era porque recuerdo que nosotros hicimos un lo dijimos por Patreon, ¿verdad, Meli? Y yo recuerdo que salió gente porque están explicando esto, diciendo, pues si nosotros sabemos. Ajá. O sea, que los nuestros, los que nos apoyan, los que se van a los shows, los que nos pagan el Patreon, todos ellos están ahí como que entonces estamos dando explicaciones por algo de afuera con quienes no. Y otra, nosotros, el corillo, porque fue un calentón, cabrón. Entonces yo volvemos, yo estoy en el calentón hace años. Ajá. Pero yo sé que todo el mundo no quiere estar ahí porque la gente empieza a hablar mierda de ti, empieza a decir cosas que no son y tú no te levantas para caerle mal a la gente, cabrón. Tú te levantas para salir, para trabajar, para meterle, y que empiezan a decir cosas mierdas de ti, pues yo sé que no todo el mundo va a aguantar eso. Entonces yo creo que nos solidificamos como familia. Y por eso yo no suelto estos mamabichos. Me caen mal con cojones.
Sí.
A veces no los soporto, cabrón, pero ellos saben que yo los amo y los adoro.
Está cabrón sentarle. Grabar contigo toda la semana y sentarte a ver la otra hora tuya.
Cabrón.
Un miércoles.
Hay que dar cariño, cabrona.
Mira, vamos culminando, pero hiciste algo tan randomly, la hora machorra.
Ajá.
Semana y media, cabrón.
Sí.
Y no ha parado.
Sí, sí, sí.
Tú sí. Estás como...
Es que...
Desde tu línea de creación del poco... Eran cuatro, la historia puede ser más amplia, pero para ti, ¿qué carajo fue la hora machorra?
Fue la respuesta cuando me cancelaron allá y a mí me sacan de Metro. Uh-huh. O sea, a mí me sacan... Yo renuncié a Metro en el 2017 porque yo me fui a trabajar a la agencia de publicidad. Y ellos me dijeron, no, mira, te vamos a dar este contrato part-time para seguir haciendo contenido. Una mierda, chavo, y toda esta cosa, pero yo lo quería hacer por el proyecto, ¿me entiendes? Porque ese es mi bebé. Entonces, pues me fui para allá, toda esta cosa, trabajando en agencia y dándole contenido, toda esta pendejada. Me voy yo siempre, renuncio a la agencia, me voy por mi camino solo, pero sigo con el contrato de Metro. Porque es mi bebé, o sea... Y cuando pasó todo el calentón, ellos me cortan el contrato. Entonces yo hice como que, coño, pues no son los chavos ni nada de esa mierda. Sí, los necesito para... Pero es como, para mí era como que la lealtad, ¿verdad? Tú no puedes ceder ante un pequeño grupo de gente que te está diciendo que haga algo porque ellos ni te consumen. O sea, ¿cómo tú vas a...? Tú le abres la casa a cualquier cabrón. O sea, tú tienes... Si te consumieran y empiezan a llamarle y decir, no, vamos a apoyar este proyecto porque te consumimos, pues está bien, sácame, yo pago el precio, pero era un corillo woke que no, ni consumía esa mierda.
¿Qué es lo que aprendiste con lo de Siempre es Lunes?
Ajá. Entonces yo vine y hice, pues, tuve un tiempo ahí sin hacer nada, pero yo me aburro rápido, cabrón. Yo no puedo estar un domingo sin hacer nada, yo no puedo estar. Y me pongo a maquinear y yo me voy a quedar callado, yo no puedo hacer esto y yo no se la voy a dar a la censura. Y me empecé a inventar un podcast imaginario con unos hijos de puta. Y ahí empecé a maquinar ahí. Y recuerdo que cogí a Oscar porque Oscar dice lo que le da la gana. Ahora está bien, wow, porque Oscar parece que le está saliendo una chochita.
Como, ha como cambiado, ¿verdad?
Sí, ha cambiado.
Yo me siento y los punchlines,
sí,
¿dónde están?
Sí, Oscar está creciendo y cada vez está más serio, ¿verdad?
Y no,
más...
no quiere apretar botones ya.
No quiere, está bien, la chochita.
¿Tuviste el video de los anti-vaxxer? ¿No dice nada?
Sí, está cagado.
Diles algo, cabrón, diles algo.
Pues yo empecé a pensar, yo dije, este cabrón, valiente, que había mucho, hicimos un podcast una vez y quedó bien cabrón, toda esta cosa, y yo, un moderador, puñeta, y Chicho, porque Chicho también es mi pana, y había, yo siempre me preocupo mucho por la química, por cómo vamos a fluir en la conversación, aunque seamos diferentes, eso es lo de menos, es como vamos, como hay los dots que empatan.
Sí.
Pues eso fue como una respuesta, mano. Yo quería como, nos vamos a ir a Switch, y empezamos, nosotros no empezamos aquí, ¿verdad? El primer capítulo.
¿Zoom?
Y es, vamos a decir, las cosas más malas del mundo. Y ya para el segundo estábamos aquí. Fue una contestación, fue ese momento, la gente está harta de lo políticamente correcto.
Eso es así.
Mano, o sea, mira lo de Chappelle ahora, que todo el mundo está haciendo como puñeta, era la voz que necesitábamos. Para que llevara esto al otro nivel. Ya estamos cansados de esa mierda. Y cuando me saca...
Es como si nadie supiera lo que es correcto.
Cabrón, y que en la vida real la gente no es así.
Exacto.
Que estamos haciendo unas cosas que es por el teléfono, por toda esta pendeja, pero en la vida real nos comunicamos y somos como que... hablamos unas cosas bien por ahí, cada cual se va por su lado, sí. Y ya. Nos decimos cosas peores.
Sí, cuando yo te que tú viniste a grabar la hora mayor el primer día, Gaby te dijo, este cabrón tiene un bebé pequeño. Ya, es Maceta Minofen, es este chamaco que toca botón, o sea, hardcoreoso. Y tú, tiene un hijo. Hablarme de hijos tú y de bebé. Y digo,
sí, cabrón.
Es lo que acaba de este cabrón, las cosas normales.
Sí, bueno.
No se come los hijos crudos.
14 años, cabrón.
So, grabaron y fue a catar. Ahí tienes el segundo corriendo.
Sí, pero era porque la gente estaba pidiendo gente que personas que dijeran la cabilla sin miedo, sin filtro, sin estar pensando en que esto no se debe decir.
Y cogí una audiencia que gustó también y ahí están los machorros.
Sí, ahí está la legión.
Bueno, pudiéramos hablar un montón de cosas, pero ya Gaby ahorita hizo el número uno.
Empieza a apagar luces, el cabrón.
Quería,
¿verdad?
Sí, ya se la tiró hace rato, pero la alargamos. Porque
sigan grabando, yo voy tumbando acá.
Usted es bien interesante, cabrón. Te iba a decir que tú haces los memes que pones en Instagram, el caption tuyo es más cabrón que el meme. ¿Esa es la idea?
No, nunca lo había pensado. Sí, a veces me lo dicen, pero
más interesante
digo,
la
cabrón,
línea.
Si me lo estoy llevando y no lo hice yo, los que hago yo es una construcción. Pero si me lo estoy llevando de otro lado, hay que darle cariño, vamos a darle.
Tú estás haciendo como un sampleo. Tú estás cogiendo una canción vieja y abajo pones el...
Pero le das voz, cabrón.
¿Mm?
Le das voz. Lo sientes el...
¡Pape!
Sí, porque yo eso es lo que hago. Yo quiero, eso es lo
sí,
que yo quiero.
Sí, es una... No,
la
tú
otra
ves...
vez el mescroato me lo dijo y yo, ¡puñeta!
Sí.
Eso es lo que
ahí
quería.
Me gusta el... ¡Hola, Dios!
Soy yo otra vez.
Porque me identifico, cabrón. Porque me identifico. Mira, la última pregunta. ¿Te drena grabar tanto? Wow. ¿No te cansa?
Cansa,
porque tú estás creando constante, cansa.
Sí,
ahora vas a escribir.
Sí, nada, es acoplarse normal, cabrón, pero bueno, pues cansa, pues te puede cansar, pero yo siempre pienso en que yo voy buscando el trabajo que siempre quise tener. So, yo no quiero, yo siempre pienso que me escape de un trabajo. Yo no quiero regresar a la góndola. Entonces, pues tú dices, pues coño, esto es cansón, esto puede hacer esto. Que se joda, es mejor que estar allí.
¿Sí?
Haciendo esta cosa. Oye, respeto a todo el mundo que lo hizo y lo sigue haciendo. Y por eso yo siento que me escapé. Siempre que los veo como que, compañero, vuelvo pronto.
Tú serás un ejemplo a la larga de... Puedes escaparte.
Si lo logro. Si lo tengo que morir, me voy, cabrón. Si me muero hoy, lo logré.
Exacto, si tú no consideras que lo estás logrando, los demás están.
Claro, pero no los miedos.
Tú pusiste unos cuantos apretales aquí ahora. Sí, sí. Alexi, bro, gracias.
Coño, tú sabes cómo.
Cabrón, miércoles aquí, que no hubo razón para venir. No, te lo agradezco mucho.
Para llegar al GW5 Studio.
En el último tiro aquí, la gente en la cámara con los dos stickers del 3. Tiran todo lo que hacen, pero el que no conozca ya lo que tú haces, pues está cabrón.
Síganme en las redes, tío Macetaminofén en Facebook, Macetaminofén en el resto de las redes, siempre el lunes. La hora machorra, Corillo, y el Patreon, la biblioteca oculta de Alexis Zárraga. Estoy tirando unos cuentitos ahí bien buenos que no es el final que usted espera, es el que me han sacado de los cojones.
Va a Abelardo.
Ahí están todos los libros de Alexis Sebastián.
Sí, dejarlo, sí, yo le iba a decir.
Sí. Alexis Sebastián, Emanuel Gazú, que ya lo tenemos. Vayan para allá.
¿Cuál es el libro hizo cada uno? El de Gavilán es el de Gazú.
El último Gavilán y el de Alexis, ¿cómo se llama?
Tú tienes uno nuevo que pone, que es algo que se ve serio. ¿Es serio ese libro? El último que estás como poniendo.
¿Cuál?
Que es una portada, es que ya no me voy a acordar. ¿Qué?
No, yo creo que ese es el de Alexis Sebastián. Es que a mí se me olvidan, cabrón.
Y yo preguntando aquí cosas que no me...
Yo estoy machando títulos.
Sí, pero lo has puesto en el del Gavilán y está saliendo este otro.
Sí, ese
es
de Alexis Sebastián, no es mío.
Y, mira, Maceta... No, pero este
es otro. No, Alexis. Sebastián, sí.
Tenías que decirle que pusiera A. Sebastián.
Cabrón, sí pero yo... Vamos, Un buen pecado.
¿Es cachondo ese libro o es de otra cosa?
No, está bien cabrón, es de un cura.
¿Sí?
Sí, porque Alexis parece que siempre... Él tiene un fetiche con los curas. He escrito como ¿sí? 19 novelas que hay un cura metido.
Sí.
Sí, él parece que quería... Este es un liga calzoncillo de esos.
Juan Genieves en Twitter, gracias por Intelecto GW5, por si no lo sabía. Es el estudio donde se graban estas cosas, donde el señor Macetaminofén graba. Melissa, Gabriel, gracias. Nos vemos en la próxima.